Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Santiago, capítulo 3. Si usted puede ir ahí. Santiago, capítulo 3. Y leemos esta noche, empezando con el verso 13. Leeremos hasta el verso 18. Santiago 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones personales en vuestros corazones, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. El Espíritu Santo de Dios a través de Santiago nos está enseñando aquí que solamente hay dos tipos de sabiduría obrando en este mundo. Todos los que están vivos en este mundo están operando en alguna sabiduría. Todos nacimos en este mundo operando en el primer tipo de sabiduría de la que se habla aquí. La sabiduría de la que se habla en el verso 13 al 16. Todos nacimos al mundo viviendo de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder de la tierra, el espíritu que está obrando en los hijos de su obediencia. Eso es que estamos operando en una sabiduría que es terrenal, natural y diabólica. Cuando Dios en su gracia nos trajo a la comunión con sí mismo, a través de la fe de su Hijo Jesús, Jesús se volvió para nosotros sabiduría de parte de Dios. De hecho, la fe que tenemos en Cristo como nuestro Salvador reflejó un nuevo tipo de sabiduría, ¿no es cierto? Porque los hombres naturalmente piensan acerca de ir al cielo y tener una relación con Dios en términos de sus obras. Y Dios nos trajo cara a cara con la verdad de que necesitábamos gracia, necesitamos misericordia a un Salvador. Así que Cristo se volvió para nosotros sabiduría de Dios y nos introdujo a esta nueva sabiduría, esta sabiduría de lo alto, esta sabiduría celestial. Y ahora en Cristo, nosotros como aquellos que hemos sido redimidos, tenemos la capacidad de caminar en esa sabiduría, de caminar en la sabiduría que viene de lo alto. De hecho, no solamente tenemos la capacidad para hacer esto como personas redimidas, ya que se nos ha otorgado una nueva naturaleza, hemos sido hechos para esta sabiduría celestial. Cuando caminamos en la sabiduría de Dios ahora, sabemos quiénes somos, quienes nosotros debiéramos de ser como hijos de Dios. Y caminamos fuera de esas, y cuando caminamos fuera de esa sabiduría, somos miserables en nuestro pecado y sabemos que algo está mal en nuestras vidas. Tristemente, aunque tenemos esta sabiduría y aunque tenemos la capacidad de caminar en esta sabiduría, nosotros sabemos lo que es. Aún como personas redimidas, el aún operar en esa sabiduría que es terrenal, natural y diabólica, sabemos lo que es rendirse a la carne y operar en el pecado. Así que lo que se nos ha llamado a hacer en estos versos es reconocer la diferencia entre esa sabiduría que nos caracterizó a nosotros en nuestra condición perdida y esa sabiduría que es nuestra en Cristo. Y consistentemente y continuamente escoger caminar en esa sabiduría que es nuestra en Cristo, lo que es decir, caminar en sumisión al Señorío de Jesús, caminar por el Espíritu, caminar en sumisión a la verdad de la palabra de Dios, caminar en la sabiduría de Dios. Bueno, ¿cómo se ve esa sabiduría en una vida? ¿Cómo se ve la sabiduría celestial en una vida? Eso es lo que estamos aprendiendo en el verso 17 al 18. Y esta mañana vimos cuatro características de esa sabiduría celestial. Ve al verso 17 y recuérdese. Pero la sabiduría de lo alto, primeramente es pura. Esa es la cualidad general de esta sabiduría divina. Es santa por naturaleza. El caminar en la sabiduría de Dios es perseguir a Cristo, perseguir a Cristo, es perseguir la justicia. El perseguir a Cristo es perseguir lo que es cierto y verdadero y agradable ante los ojos de Dios. Nosotros nos apartamos de eso que nos va a ensuciar, nos vamos a apartar de aquello que nos destruirá y perseguimos lo que es puro y santo. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría se encuentra en la reverencia a Dios, y donde hay reverencia por Dios, existe. Nosotros nos apartamos de lo malo. Esta es la sabiduría de Dios que es pura. Y fluyendo de esa pureza, es cualquier otra cualidad que está siendo descrita aquí. Primero es pura y luego dice pacífica. La sabiduría de Dios es pacífica, nos enseña lo que es ser un pueblo que ama la paz. No el tipo de paz que se conoce a través de un compromiso o el tipo de paz que se experimenta en el ámbito de la justicia. Así que somos un pueblo que intenta mantener la unidad del Espíritu y la paz. Amamos la paz, así que intentamos aquello que nos permita caminar en paz con todos, mientras que dependa de nosotros. Es apacible, es gentil y es razonable. Vimos que esa palabra significa ser sumiso. Se nos puede enseñar, podemos ser guiados, capaces de reconocer dónde estamos equivocados, capaces de ser instruidos. Eso es lo que la sabiduría de Dios nos enseña a ser. Puros, apacibles, gentiles, abiertos a la razón. Ahora, esta noche, continuamos ahí con la quinta cualidad, la quinta descripción de la sabiduría que viene de lo alto. Y mientras que caminamos por esto, estudiamos esto, si usted pregunta, ¿cómo lo aplicamos? Yo creo que es obvio. Mientras que vivimos nuestras vidas, tenemos que estar examinando nuestra manera de pensar, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras relaciones. Y preguntar, Señor, ¿soy culpable de tomar lo que realmente es carnal, desobediente a ti, y tratar de defenderlo? Como un hijo de Dios, tratar de defender esa sabiduría que realmente no es tuya. ¿O soy alguien que está dispuesto a reconocer dónde estoy pecando? Reconocer positivamente lo que te agrada y tratar de caminar en ello, pero también reconocer dónde yo estoy pecando y arrepentirme de ello, confesar y apartarme de ello y caminar en esta sabiduría que es tuya. Así que para nosotros es ambas cosas. Es positivo, esto es lo que tratamos de hacer, pero también es correctivo. Donde sea que no estemos caminando en estas cualidades, entonces debemos apartarnos de nuestros pecados y perseguir estas cosas. Así que se cuenta de la siguiente cualidad. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena, ese es el adjetivo, de misericordia y de buenos frutos. Esas dos descripciones ahí realmente están unidas juntas. Tenemos que ser un pueblo lleno de misericordia y buenos frutos. Así que tomemos la primera parte de eso. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. Si usted está caminando por el Espíritu y caminando en la verdad, estamos caminando en sumisión a Cristo, nosotros tendremos una vida que refleja compasión, llena de misericordia. Podemos decirlo de esta manera: la sabiduría de Dios no hace que alguien tenga un corazón duro. La sabiduría de Dios no hace a alguien insensitivamente en sus relaciones, insensitiva en sus relaciones. No debemos de aprender la verdad. Hay una manera en que debemos de aprender la verdad. La única manera en que podemos aprender la palabra del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, Él es el autor. La única manera en que podemos aprender la palabra del Espíritu es por el Espíritu. Hay una gran diferencia entre solamente reunir información de las Escrituras, aprender doctrinas intelectualmente, tener información en su mente. Hay una gran diferencia entre eso y el Espíritu Santo de Dios enseñándole a usted verdad, de tal modo que transforma su carácter, de tal modo que transforma su vida, que usted realmente entiende lo que usted está aprendiendo y cambia su manera de pensar, cambia su corazón y cambia su comportamiento. Hay una gran diferencia entre el conocimiento sin amor, lo cual es solo envanece, y ese conocimiento que es enseñado por el Espíritu que nos conforma de una manera progresiva a la imagen de Cristo. Si todo lo que estamos aprendiendo es conocimiento e información, lo que usted ve es el tipo de cosas que se estaba presente los fariseos y los escribas. Y usted ve a esos líderes religiosos de los judíos. Ve a un tipo de personas que saben algo acerca de la palabra de Dios desde el punto de vista de ser capaces de declararla. Pero realmente no los ha transformado y el resultado es un grupo de personas que son orgullosos, se ven a sí mismos como de una manera altanera y se vuelven insensitivos a otras personas. Una mente llena de conocimiento, pero una vida llena de un corazón duro. Esa no es la sabiduría de lo alto. Cuando Dios nos enseña la verdad, suaviza nuestros corazones. Hace que nuestros corazones se vuelvan sensitivos a las necesidades de otras personas, a los problemas de otras personas. Amamos a otras personas, amamos a Dios y amamos a otros. Esa es la marca de la sabiduría piadosa. Yo creo que es importante decir eso porque hay muchas personas que dicen que están comprometidas a una doctrina sana. También pueden ser bruscos e insensibles, con corazones duros, insensitivos a otras personas. Juan Calvino dijo esto. Santiago dice que aquellos que son sabios de acuerdo a la voluntad de Dios son tan bondadosos, tan mansos y tan misericordiosos, de tal modo que no cubren los vicios y le dan favor. Lo que él está diciendo aquí es que la misericordia de la que estamos hablando no le lleva a usted a ignorar el pecado y nunca confrontar el pecado. Ese no es el punto. Aquellos que son sabios de acuerdo a la voluntad de Dios son tan bondadosos y mansos y misericordiosos, no para cubrir los pecados, pero de una manera contraria, tratar de corregirlos y de una manera hacerlo de una manera pasible. Eso es en moderación, de tal modo que la unión sea preservada. Y así testifica de que lo que él se adhirió no trata de ningún grado tratar de con una reprobación calmada, pero aquellos que desean ser médicos para sanar vicios no deben de ser verdugos. ¿No es eso maravilloso? ¿Usted quiere ser un médico? Usted dice, lo que yo quiero hacer es ayudar a las personas cuando se trata de los temas de los pecados. ¿Quiere usted ser un médico o quiere ser un verdugo? Y hay personas que se imaginan que ellos caminan en la sabiduría de Dios, que están preocupados acerca de una doctrina sana, pero usted observa cómo ellos tratan con las personas. Ellos no son médicos, son verdugos. No, la sabiduría de Dios no nos hace duros de corazón y fríos, insensibles. La sabiduría de Dios llena nuestras vidas con compasión. De hecho, cómo tratamos nosotros con otras personas es una ventana a nuestro propio entendimiento de Dios y nuestro punto de vista de nosotros mismos. Es una ventana a nuestra misma relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios. Salmo 18:25 dice, con el benigno te muestras benigno. Con el íntegro te muestras íntegro. Con el puro eres puro. Y con el perverso eres sagaz. ¿Cómo se ve esta misericordia en acción? Déjeme darle algunas maneras en que se muestran. Thomas Mento, lo voy a mencionar en un momento. Un puritano maravilloso, un predicador puritano. Si usted no ha leído a Thomas Manton, debe de hacerlo. Va a ser bendecido. Pero Manton escribió esto en dos categorías. Esta misericordia se manifiesta en el ministerio a las personas, en términos de la palabra de Dios, el evangelismo, ese tipo de cosas. Y se manifiesta en términos de actos misericordiosos en el ámbito material. Así que liberar los problemas de las personas. Podemos pensar de una manera más amplia. Y déjeme darle algunas maneras en que la misericordia es manifestada prácticamente. La primera manera, la manera principal es que si nosotros tenemos esta misericordia operando en nuestras vidas y estamos caminando sumisivamente a Cristo, la misericordia se manifestará en nuestra preocupación por las almas de otras personas. Esa es la manifestación principal, es la primera manifestación. Nosotros queremos alcanzar a las personas con la verdad. Deseamos ver que los perdidos sean traídos a la fe en Cristo. Deseamos ver a los salvos que enseñen la verdad y cuiden con la verdad, de tal modo que sean espiritualmente sanos. Cuando pienso acerca de esto, cuando pienso acerca de una dureza de corazón en comparación a la misericordia, pienso acerca de la preocupación de las almas de las personas, desafortunadamente a mi mente viene esta imagen. Hay muchas iglesias reformadas que dicen que están preocupadas por la doctrina sana, preocupadas por la sabiduría de Dios, y aún así parece que no hay una verdadera motivación a tratar de alcanzar a nadie con la palabra de Dios. Le hablé a alguien recientemente que pertenece a una iglesia reformada, una pequeña iglesia reformada. Y no hay nada malo con pertenecer a una iglesia pequeña, ese no es mi punto, pero mi punto es, cuando hablé con él, le pregunté cómo va el ministerio. Va bien. Y continuó describiendo la iglesia con este pensamiento, ¿sabes? Cuando yo estaba ahí, teníamos 12, el auditorio sostiene como 80, y pensé, si nosotros llegamos a 80, eso sería lo suficientemente bueno. Las finanzas van bien. Me estoy disfrutando a mí mismo. Así que la mentalidad es, aquí estamos, nos amamos unos a otros, nos conocemos unos a otros, tenemos una buena familia aquí, en el Señor. Así que si nunca llegamos a nadie más fuera de este grupo, pero nos amamos unos a otros y aprendemos la Biblia juntos, y oramos juntos, y tenemos campamentos juntos, hacemos este tipo de cosas, ¿acaso eso no es suficientemente bueno? Y pregunté, ¿dónde está la compasión por el mundo perdido alrededor de nosotros? ¿Dónde está la preocupación y el cuidado? ¿Dónde está el reconocimiento de esta realidad? Las personas se están muriendo. Van en camino al infierno. Amigos, esa es una realidad. Y ninguna confesión de una creencia en la soberanía de Dios va a darnos una excusa cuando se trata acerca de una respuesta desobediente a la gran comisión. ¿Acaso no tenemos una gran comisión? Y pensé para mí mismo, cuando estaba hablando con este hombre, no tenía la oportunidad de retarle en amor. Pero pensé, si los primeros creyentes allá en la ciudad de Jerusalén hubieran tenido esa misma mentalidad, ¿dónde estaríamos? Aquí estamos en el aposento alto, nos amamos unos a otros, tenemos la verdad, Jesús ha sido levantado de entre los muertos. Ahora sentemos y tengamos comunión alrededor de esa verdad. ¿Dónde estaríamos esta noche? Así que si nosotros tenemos corazones misericordiosos, una de las primeras maneras, la manera principal, a lo mejor se manifiesta, es manifestar un verdadero amor por las personas, mientras que a usted le importa el destino eterno de ellos y el bienestar espiritual de ellos. ¿Qué motiva el evangelismo? ¿Qué motiva la comunicación del evangelio? Es amor por Dios, pero también es amor por las personas. Derrama su preocupación por las personas. La segunda manera en que esto es manifestado es en una generosidad financiera. Si vemos a un hermano que tiene necesidad, pero nosotros cerramos nuestro corazón hacia él, la Biblia dice, ¿cómo es que el amor de Dios mora en nosotros? Así que cuando usted ve a miembros de su familia espiritual que están lastimados financieramente en el ámbito material y usted tiene los medios para poder ayudarles, y eso no mueve su corazón. No estoy hablando acerca de las personas que están viviendo irresponsablemente. Necesitamos enseñarlos y reprobarlos. Estamos hablando acerca de personas que están caminando con el Señor de una manera fiel. O a lo mejor no, a lo mejor han fallado, pero en este momento necesitan no solamente nuestra instrucción, sino que necesitan nuestra ayuda. ¿Nos importa? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos para nuestras propias vidas en ese sentido, para poder ser capaces de ayudarle a ellos? Una tercera área donde esta misericordia se manifiesta es en otorgar perdón a aquellos que lo necesitan. Dios nos ha mostrado misericordia. Eso nos enseña a nosotros a extender misericordia a otros. En una forma de perdón, Dios nos ha perdonado a nosotros de todos nuestros pecados, nos ha perdonado de mucho. Y no podemos ni siquiera medirlo. Y ahí estamos como el hombre en la parábola que quiere tomar a alguien por el collar y decir, yo no te voy a perdonar hasta que me pagues hasta el último centavo. ¿Usted sabe lo que es tener la sabiduría de Dios que le enseña a ser misericordioso de esta manera, misericordioso de esta manera, que si alguien peca en contra de usted y usted está motivado en su corazón mientras que camina con Cristo, usted está motivado en su corazón y usted desea perdonarles? Esta misericordia, el tener cuidado de otros, se expresa en darle comodidad, paz a otras personas en sus dificultades. Se nos enseña a regocijarnos con los que se regocijan, pero también se nos enseña a llorar con aquellos que lloran. ¿Nos importa cuando alguien en este cuerpo está lastimado? Y amados, en la manera de pastorear a las personas, usted verá esto a veces. Ellos, su dolor a lo mejor no puede ser legítimo, y con eso quiero decir que a lo mejor están en dolor porque no tienen una perspectiva correcta acerca de lo que está sucediendo, o están reaccionando en pecado acerca de algo. Nos preocupa suficiente el ir a buscarles y sacarlos del hoyo y poner sus pies de nuevo en el camino correcto. Y luego, cuando su dolor es legítimo, venimos al lado de ellos y compartimos en su dolor. Una vez más, esta es la vida en el Espíritu. Usted no puede producir esto por usted solo. Esto es lo que está siendo producido en usted por Dios mientras que usted camina con su Salvador. El ser paciente con otros cuando fallan, mientras que están creciendo. Generosos. Esta misericordia es generosa hacia otras personas en la manera en que pensamos acerca de ellos. ¿Somos generosos en la manera en que nosotros pensamos los unos de los otros? Cuando hay una falla, ¿somos pacientes? ¿Somos generosos? ¿Le damos continuamente a las personas espacio para crecer? ¿Nos recordamos de que ellos son la obra del Señor y su obra es buena y será completada? Pero luego, mientras que, como hablamos esta mañana, podemos traer esto a casa con nosotros, lo podemos aplicar en el ámbito de nuestras familias. Donde hay un corazón misericordioso, donde hay un corazón sensitivo, se muestra en el matrimonio. Sensitivos los unos hacia los otros, esposos, viviendo con sus esposas, de una manera de entendimiento. Este es un tipo de misericordia que debe estar siendo demostrada en nuestra misericordia, en nuestro matrimonio. Esposas intentando entender los retos que sus esposos enfrentan todos los días y teniendo compasión por él, mientras que él intenta vivir una vida que agrada al Señor e intenta guiarle a usted de una manera que honre a Dios. ¿Usted siente compasión o simpatía por su situación? Y luego, sensitividad en la manera en que criamos a nuestros hijos. ¿Cómo se ve la vida? ¿Cómo se ve la sabiduría en la vida de los padres? Hay un tipo de criar a los hijos que es altamente en disciplina y a veces opera en la idea de que lo que estamos haciendo es aplicar las Escrituras con una disciplina muy alta con los niños, pero no toma mucho cuidado de esos niños. Las Escrituras nos advierten acerca de este tipo de cosas. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los hijos no solamente necesitan a personas que los disciplinen, necesitan ser amados, que se tomen cuidado de ellos, necesitan compasión de su padre y su madre. Todas estas maneras en que debemos de ser pacientes los unos con los otros y ofrecer perdonar, nuestros hijos necesitan eso de nosotros. Así que la sabiduría de Dios, que es pura, apacible, amable, condescendiente, llena de misericordia, y está llena de misericordia, no solamente misericordiosa, sino que está llena de misericordia, compasión, y al mismo tiempo llena de buenos frutos. Me gusta eso, llena de buenos frutos. Si usted regresa al verso 13, se da cuenta que el énfasis aquí está en la conducta. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros por su buena conducta? Sus obras en mansedumbre de sabiduría muestre. Que la sabiduría sea demostrada por sus obras, por su conducta. Así que se nos enseña aquí que la sabiduría tiene un resultado tangible. Misericordia, que refleja la sabiduría de Dios, tiene un resultado tangente. La misericordia está acompañada por buenos frutos. Uno puede ser visto como la fuente y el otro puede ser visto como el producto. La misericordia es la fuente, hay un producto que fluye de esa misericordia. La sabiduría es la fuente, hay un producto que fluye de esa sabiduría. De nuevo, Juan Calvino dice, por los buenos frutos generalmente se refiere a todas aquellas deberes que los hombres benevolentes hacen hacia sus hermanos. Como que se hubiera dicho, está lleno de benevolencia. Así que no debemos de pensar esto de una manera muy angosta. Piense acerca de todo. Lo que le pertenece a aquello que es bueno y que ayuda de una persona hacia otra persona. Eso representaría el buen fruto que fluye de la sabiduría, el buen fruto que fluye de un corazón misericordioso. El fruto del ministerio pertenecería a esto, compartir el evangelio con personas en necesidad de la verdad de Dios. Un fruto devocional aún le pertenecería a esto, mientras que experimentamos el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas en la manera de adoración. Hebreos 13:15. A través de él continuemos ofreciendo un sacrificio por causa de gozo, sino el fruto de los labios. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, actitudes que confiesan a Cristo y que toman cuidado de otras personas porque amamos al Señor. Fruto en el ámbito de nuestro carácter, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, sabiduría, bondad, gozo, control propio, una vida llena de ese tipo de fruto. Entonces actúa hacia otros. De una manera que es benevolente. Eso está amarrado a la misericordia. Efesios 5:9 dice, porque el fruto de la vida se encuentra en todo lo que es bueno, correcto y justo. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así que lo que se nos está enseñando aquí es que la sabiduría no es la persona que está sentada y tiene todas las respuestas. La persona sabia es la que sabe que Dios tiene todas las respuestas y todas esas respuestas requieren nuestra obediencia. Así que estamos actuando lo que nosotros sabemos que es cierto de Dios hacia nosotros, hacia los unos y los otros. Thomas Manton dijo esto, todas las acciones humanas que van con la buena naturaleza y la gracia. De eso es de lo que está hablando aquí. Está hablando de todas las acciones humanas que van con la buena naturaleza y la gracia. Y luego dice esto, la religión no es un árbol sin fruto. Los piadosos son los mejores vecinos. Acciones de todos los días se hacen del Espíritu de la Gracia. Es la gran falla de algunas personas que cuando ellos empiezan a ser religiosos, ellos dejan de ser humanos. Como que si el único árbol que crece en el jardín de Cristo es el árbol que no da fruto. Y él está en lo correcto. Caminar con Jesús no le hace nada menos que plenamente humano. Así que tomamos cuidado los unos de los otros y se refleja en todas las acciones humanas que van con la buena naturaleza y la gracia. Somos los mejores vecinos. Ken Hughes dijo esto, Santiago. El teólogo moral continuo abarra la sabiduría, que parece ser tan cerebral y esotórico, a una acción. Por lo tanto, podemos enseñar la Biblia y ser vistos por todos como fuentes de sabiduría, refrescando a aquellos que dan buenos consejos. Pero si no está lleno de misericordia y buenas obras, nosotros no somos sabios. Una buena palabra, ¿no es cierto? ¿Es solo información, solo conocimiento o está fluyendo en buenas obras? Obras que son misericordiosas por naturaleza. Así que la sabiduría de lo alto es pura, apacible, gentil, está abierta a la razón, está llena de misericordia y buenas obras. Siguiente nos dice que es imparcial. Sin vacilación, en esta palabra. Esta es la idea de estar sin vacilación, sin ser movibles, estables. Una persona que no se mueve para atrás y para adelante basado en diferentes circunstancias, yo creo que por eso es que está siendo traducido aquí como imparcial, y es que no se mueve por apariencias, que no recibe, que no se afrenta, pero se mantiene en el lugar de lo que es correcto y bueno y verdadero, sin tomar en cuenta al individuo con quien estamos tratando, a las circunstancias con las cuales estamos tratando, completamente comprometido y completamente comprometido a lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Yo creo que esto está amarrado a la siguiente cualidad. Estas dos cualidades operan en el mismo, en la misma vena, porque dice que la persona sabia es sincera. Literalmente es sin hipocresía. Así que la sabiduría no es nada sino algo verdadero. La sabiduría es verdadera. Se trata acerca de la realidad. Así que donde hay sabiduría, no estamos siendo sorprendidos por las cosas por las cuales el mundo se influencia. Y la sabiduría no está motivada por aquello que hace que alguien no sea imparcial. Porque alguien no es imparcial, siempre es por una motivación propia. ¿Por qué usted trata a una persona rica mejor que a una persona pobre? Hay una motivación propia ahí. ¿Por qué trata usted a uno diferente que le pueda dar un beneficio a usted de alguna manera? Como usted trata a alguien que no puede beneficiar a usted de una manera material para nada. Hay una motivación egoísta ahí. Así que la sabiduría de Dios opera para la gloria de Dios. Y se trata acerca de lo que es verdadero y no lo que son apariencias. Es imparcial y es sincera. Sin hipocresía. Y esa sabiduría informa no solamente cómo nosotros pensamos acerca de otros, informa cómo nosotros pensamos acerca de nuestras propias vidas. No estamos interesados en dar apariencia de que amamos a Dios. No estamos motivados por el pensamiento de que otros pensarán de que amamos a Dios. Lo que nos motiva a nosotros es que nosotros amamos a Dios y queremos amar a Dios. Así que este es el carácter, el tipo de sabiduría que opera en las personas al conocer a Jesucristo y caminar con Jesucristo. Santidad, amar la paz, gentileza, ser sumiso, lleno de misericordia y buenos frutos, imparcial, verdadero, sinceros. ¿Cuál es el resultado de ese tipo de vida? Hablamos acerca del carácter, la sabiduría. ¿Cuál es el fruto de esto? ¿En qué resulta esto? Lo captura en lo que pueda ser un proverbio. Antiguamente hay muchos comentarios que creen que el verso 18 era un proverbio antiguo que estaba siendo citado aquí. Puede ser, no lo sé. Pero esto es lo que dice. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Ese es el fruto de la sabiduría de Dios. La justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Dense cuenta las partes de esa declaración. Hay aquellos que hacen paz. Así que la sabiduría de Dios, ¿en qué resulta? Resulta en hacedores de paz. Aquellos que hacen la paz, aquellos que aman paz y por aquellos que intentan recibir la paz, aquellos que son hacedores de paz. Eso es lo que la sabiduría de Dios produce, hacedores de paz. Y el resultado de estos hacedores de paz es que donde sea que ellos vivan sus vidas o donde sea que ellos vayan, Dios los usa para producir una atmósfera de paz. Vean el verso 18, lo que sea que se haya sembrado se siembra en paz. Se siembra en paz. Este es el ámbito en que ellos hacen su trabajo, es la atmósfera en que las semillas son sembradas. El hacedor de paz siembra estas semillas en paz. Y lo que se siembra por el hacedor de paz en el ámbito de la paz trae un tipo de cosecha. En particular dice que es un fruto que es la justicia. Ken Hughes dice, el sentido es esto. Los hacedores de paz en la atmósfera de la paz crean la cosecha, el fruto de la justicia. La justicia no puede ser producida en el clima de la amargura y la ambición egoísta alimentada por una sabiduría terrenal. La justicia solo puede crecer en un clima de paz. Así que pensemos acerca de nuestra familia por un momento. ¿Desea usted ver justicia? ¿Que sea la cosecha que se produce en su familia? Esa sabiduría, esa cosecha de sabiduría no será producida en una familia donde hay una guerra constante que refleja la sabiduría de terrenal, pero la paz producida por los hacedores de paz que conocen a Jesucristo, son informados por la palabra de Dios, están sometidos a Jesucristo, en este ámbito de la verdad donde estos hacedores de paz están viviendo, esta semilla será sembrada donde la cosecha será la justicia. Eso es lo que deseamos, es lo que nosotros intentamos lograr. Kurt Richardson dijo esto, el uso de la palabra producto o una cosecha. En esta conexión es una imagen maravillosa de qué tan fructífera es una vida de la sabiduría. Sembrando sabiamente la semilla de la paz, resulta en una multiplicación, una cosecha, ¿cierto? Una multiplicación de hechos justos. No solamente para el individuo, el creyente individual, pero también para los miembros de toda la iglesia. Una iglesia que es rica en actividades de reconciliación, los que hacen la paz. Una iglesia que es rica en actividades de reconciliación, eso es evangelismo. La defensa de los pobres. Consejo para los atribulados. Ofreciendo hospitalidad a los extraños. Proveyendo refugio para los apremiados. Enviando evangelistas al mundo. Y mucho más. Seguramente cosecha una cosecha rica de justicia. Donde sea que la Iglesia de Cristo está haciendo estas cosas, el reino de Dios está en evidencia. Se cierra la cita. Él está en lo correcto. Eso es lo que está siendo descrito aquí. Los hacedores de la paz, operando en el ámbito de la paz, sembrando las semillas que hacen la paz, y el resultado es multiplicado. Una justicia multiplicada. Así es como una iglesia saludable se ve, así es como una familia saludable se ve. ¿Qué vida es esa? ¿Pero es nuestra? ¿Es suya? ¿Usted está siendo honesto con usted? ¿Usted está siendo honesto con su matrimonio? ¿Usted está honesto con su situación en su familia? ¿Su hogar puede ser descrito ahora como un lugar donde la santidad de Dios está siendo demostrada? ¿Un lugar donde la paz, la unidad es amada? ¿Un lugar donde la gentileza está siendo manifestada? ¿Un lugar donde hay razonabilidad, una sumisión a la voluntad de Dios? ¿Un lugar donde Dios, las personas que viven ahí están llenas de misericordia y buenos frutos? ¿Un lugar donde hay verdadera justicia y una imparcialidad en un lugar de sinceridad? Mencioné la otra noche, tratando con la familia. El tema de la familia, hablé acerca de padres que cambian su voz en la instrucción de sus hijos y no son ellos mismos. De eso estoy hablando. Sinceridad, realeza. No viéndonos como que si amamos a Dios, no tratando de convencer a otros de que amamos a Dios, sino que amar realmente a Dios. Eso es lo que está siendo visto en su hogar. Porque es donde eso está llevándose a cabo. Ahí está el jardín en el cual estas semillas de verdad no solamente serán plantadas, pero va a haber una cosecha de justicia multiplicada. Ese es el fruto que lleva la sabiduría. Y en Cristo. Amar a Cristo, perseguir a Cristo, depender en Cristo. Ahí es donde nosotros oramos y lo que intentamos, eso es lo que nosotros buscamos. Y la iglesia dirá, oremos. Nuestro Padre en el cielo, te amamos, te damos gracias por liberarnos de esa sabiduría que es terrenal, natural y diabólica. Señor, nosotros estamos entristecidos porque sabemos que muchas veces nosotros caemos víctimas de ella por virtud de la carne que mora en nosotros. Pero oro por nosotros que esta noche reconozcamos donde sea que eso esté sucediendo, que nosotros rechacemos las obras sin fruto de la oscuridad como perteneciendo a nuestra vida pasada. Y que nosotros, Señor, sometamos nuestro corazón a tu Hijo y seamos guiados por tu Espíritu y seamos sometidos a tu palabra. Que te permitamos enseñarnos esta verdad para que no produzca orgullo en nosotros, pero nos humille y nos cambie. Para que nuestras vidas reflejen tu santidad y que tan apacible eres tu gentileza, tu razonabilidad y tu misericordia y las acciones que le pertenecen a esa misericordia, y la imparcialidad y la sinceridad que te agrada a ti. Forma el carácter de tu Hijo en nosotros, tu pueblo, y que sea manifestado en esta iglesia, y que sea manifestado en nuestros hogares. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.